Punch thing.
Yeah.
Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable.
That's equally valid. Yes.
Sí, tienes el detalle del...
Mira,
del...
hay varias personas acá, vamos...
¿Alguien pudo ver
vamos
algo,
a ver si
digamos?
Podemos conversar con alguna de ellos, señor. Estamos en vivo para Televisión Nacional. ¿Qué le parece lo que ha ocurrido? ¿Qué vio? ¿Cómo comenzó todo
esto? No, yo no lo vi nada, pero que estuvo bueno, estuvo bueno. Lo que es bueno es bueno. ¿Usted sabe cómo lo hago?
¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona? Es otro escenario, no tiene nada que ver,
ministro,
con lo que estamos hablando ahora.
Estamos en una guerra, que no ha terminado la guerra.
Que eso es, compadre.
Muchas gracias, amigo.
Para todos nomás, y hasta salud para todos nomás, y ese piñera culeado que se muera luego, ese concha de tu madre, si no lo voy a matarlo yo.
Muchas gracias, amigo. ¿Eh? Micrófono abierto a esta hora de la mañana.
Aquí comienza
el fanzine radial de la Asamblea Anarquista Autoconvocada de Valparaíso.
Expertos de la desinformación, para ellos no hay miseria ni justicia. Politiquillos de salón, pero aún nos quedan radios libres que trabajan por un cambio social. Que el poder es instante radial.
Asamblea Anarquista Autoconvocada de Valparaíso, capítulo 1.
Convocamos en el contexto de la revuelta encendida en la capital el 18 de octubre del 2019 y expandida explosiva y masivamente el 19 de octubre en el resto del territorio dominado por el Estado de Chile.
A partir de esta ruptura histórica en la línea del tiempo del capitalismo local, hemos experimentado la necesidad de encontrarnos en la vorágine de las circunstancias y volver a reconocernos entre anarquistas para construir nuevas complicidades y alianzas entre compañeros y de esta manera dialogar, debatir e imaginar propuestas que se construyan a partir de horizontes éticos, colectivos y situados.
En el disfrute del reencuentro colectivo, en el goce del caos que abre las posibilidades de recuperación de nuestras vidas, comunidades y ecosistemas, nos parece vital la creación de propuestas desde nuestras perspectivas anarquistas.
En primer lugar, encauzándonos en el fluir de la revuelta de maneras creativas y activas, potenciando nuestras asambleas territoriales como espacios de organización horizontal, autónomas y de control territorial, y siendo parte activa de espacios sociales de encuentro comunitario y o estar presente en iniciativas gestadas desde abajo para impregnarlas con lógicas horizontales y federativas no estatales, llenando de significado y contenido las expresiones de acción directa y violencia hacia las estructuras de dominación y la recuperación colectivizante de bienes, espacios y territorios.
Estamos mirando de frente al presente y lo que viene para empujar los límites más allá y colaborar en el quiebre total de un sistema autoritario, patriarcal y extractivista.
Para achicarle la calle al patriarcado, al Estado y a todo opresor.
Miren cómo sonríen los presidentes,
cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales.
Informado del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país.
Fue el anuncio que hace un mes encendió las alarmas y activó la alerta cuando el virus...
El presidente ha instruido a partir de hoy en la noche un toque de queda, toque de queda, toque de queda, toque de queda, toque de queda en el territorio nacional desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente.
Negar la realidad sanitaria del COVID-19 y la velocidad del avance de su contagio a nivel mundial es tan absurdo como negar la evidente precariedad del sistema de salud y el contexto de inexistente seguridad social en el que la enfrentamos en el territorio dominado por el Estado de Chile. Con 20.000 personas aproximadamente muriendo anualmente en las listas de espera y una infraestructura sanitaria devastada por la privatización, con condiciones laborales miserables, con trabajo precarizado y pensiones de hambre, con el 60% de las trabajadoras ganando menos de 450.000 pesos, y con 12 millones de personas endeudadas con el sistema financiero, y con una desigualdad brutal que se expresa en que el 1% de la población concentra un tercio de la riqueza total del territorio. Con esta realidad como escenario, estamos obligadas a enfrentar esta pandemia. La realidad de los pueblos y comunidades precarizadas y explotadas de los territorios en lucha, que nos levantamos masivamente desde el 18 de octubre a denunciar en las calles esta cruda realidad y a crear nuevas y creativas instancias de lucha y organización.
Hoy, la pandemia del COVID-19 solo viene a darnos más argumentos y más urgencia a los cambios estructurales demandados masivamente en las calles y asambleas. Vida digna aquí y ahora. Que la prioridad sea la vida y los ecosistemas y no el capital y la propiedad.
El Estado no nos cuida ni lo hará. Solo sabe de cifras de muertes. Como anarquista, hemos denunciado y luchado contra el Estado históricamente, entendiéndolo solo como la violencia organizada y financiada de los poderosos. Su existencia misma atenta contra la organización libre y saludable de las comunidades. Asimismo, el COVID-19 nos recuerda algo que también quedó en evidencia con la revuelta. solo nos tenemos a nosotras mismas y a nuestra capacidad comunitaria y creativa para organizarnos y darle respuesta a nuestras necesidades vitales de manera colectiva. Por otro lado, ha quedado brutalmente demostrado el desprecio total que tienen los ricos por nuestras vidas. Se ha hecho evidente una vez más el carácter de clase que tiene el conflicto social y ha sido demostrado quiénes actúan en defensa de la vida y quiénes solo gestionan la muerte. Ahí están, ellos son.
Hoy estamos atravesando una vez más un estado de excepción constitucional que abre un nuevo periodo de incertidumbre y lucha, con un Estado que pone las medidas de control social por sobre las medidas sanitarias, sacando a los militares a la calle como primera respuesta, que manda a lavarse las manos cuando en muchos territorios simplemente no tenemos agua, pues los grandes empresarios llevan años saqueándola, que manda a quedarse en casa después de desalojar a las familias de campamentos y tomas de terreno y dejarnos en la calle, que a tantas nos manda a encerrar con nuestros agresores y potenciales femicidas, que manda a mantener la distancia, cuando tantos vivimos hacinadas en nuestras viviendas sociales o subarrendadas, con un Estado que en vez de socializar las camas del sistema privado de salud que tanto ha ganado por años, arrienda piezas de hoteles y centros de eventos para las infectadas en cuarentena, entre otras medidas a favor del mercado y no de la salud pública y del cuidado de la vida. Este nuevo escenario que se abre nos encuentra no solo en la precariedad a la que nos quiere condenar el Estado, sino también nos encuentra en medio del proceso de lucha más importante desde hace décadas. Este proceso que no se detiene, pero que claramente cambiará de forma. Estamos en un escenario completamente nuevo y complejo. Vamos a tener que recordar cada experiencia de lucha acumulada durante estos más de 5 meses de revuelta y la de tantos años. Vamos a necesitar profundizar las confianzas y las redes creadas, las experiencias de organización y contención comunitaria, tanto en salud, abastecimiento y en todo lo que se vaya necesitando en el andar de esta emergencia. Vamos a tener que ser responsables y cuidarnos, pero desconfiando siempre de los poderosos y su discurso mediático del aislamiento social como única posibilidad en su gestión de la crisis política y sanitaria en curso. ¿Por qué deberíamos confiar? Nos han dado suficientes pruebas de que nos prefieren muertas. Vamos a tener que ser creativas y audaces.
Vamos a tener que saber estar a la altura de las circunstancias y seguir fortaleciendo el tejido social que colectivamente veníamos construyendo junto a las organizaciones nacidas al calor de la lucha, apoyando los procesos de maduración de gestión y control territorial local por parte de las comunidades organizadas, seguir potenciando la atención sanitaria autónoma y la colectivización de los saberes y cuidados, además de los ejercicios prácticos de autogestión y acción directa. Debemos imaginar y experimentar formas de cuidados mutuos con criterios no estatales ni patriarcales, formas y prácticas que estén envueltas en una ética colectiva y una política emancipadora que crezca desde abajo. Debemos más que nunca estar unidas y luchar juntas contra el miedo y por la defensa de la vida digna para todos.
Como último elemento, nos parece imprescindible enviarle un cariñoso abrazo a todos quienes se han involucrado de manera activa y llenas de convicción en las luchas emprendidas por las comunidades y pueblos desde el 18 de octubre a la fecha. Entendemos y compartimos las dificultades anímicas y emocionales que pueden estar presentes en cada una de ustedes en estos días. La violencia, las muertes, la tensión y la incertidumbre por la que atravesamos, sumado a este extraño periodo de reflujo en la lucha y la entendible ansiedad que esto puede provocar, podrían afectar directamente nuestra salud mental e integridad. Por eso, el deseo de compartir este cálido abrazo colectivo que atraviese las distancias y dificultades y llegue a todas y cada uno de nuestros compañeros en lucha.
No estamos solas, estamos en todas partes. La lucha sigue. No nos mata la muerte, nos mata el Estado y el patriarcado. Organización, autonomía y control territorial comunitario.
A Asamblea Anarquista Autoconvocada, Bahía de Quintín, Ex Valparaíso.
De esta forma, a gritos, esta mañana se intentaban comunicar familiares con los reos de la cárcel de Puente Alto. Hace unas semanas se habían prohibido las visitas para evitar contagios por coronavirus, pero eso no habría evitado que uno de los internos igual se infectara, según se supo ayer.
¡Con el virus!
Estamos ubicados en la Torre 4, en el piso 1. Somos 61 internos que estuvimos en contacto directo con el infectado de COVID-19. Las medidas que Gendarmería empleó para nosotros, supuestamente de seguridad, se basaron en dar una mascarilla desechable hace 4 días atrás. A nosotros no hemos recibido ningún otro tipo de suplemento o implemento para nosotros lidiar con este virus.
Muy buenas noches, bienvenidos a la revisión de las noticias. Vamos con información de última hora. En Puente Alto hubo un intento de motín dentro del penal que generó incidentes y también un...
Ante la coyuntura del COVID-19 y la liberación de los prisioneros políticos. Ante la coyuntura del COVID-19 y la liberación de los prisioneros políticos.
Ante la coyuntura ¡no las cárceles del Estado asesino! ¡No! ¡No más esconder los errores del sistema! ¡No! ¡No al Estado terrorista que encierra! ¡No! ¡A quien le sobra y a quien lucha contra él! ¡No! ¡No queremos nadie preso y lucharemos por eso!
Desde la revuelta social iniciada el 18 de octubre de 2019, hay cerca de 2.500 encarcelados bajo las distintas leyes represivas del Estado. De forma sistemática, el aparato judicial ha decretado, mantenido y ratificado la prisión preventiva como medida cautelar contra la gran mayoría de ellas y ellos, transformándose en la práctica en un castigo anticipado y ejemplificador contra quienes continúan en las calles. Hoy la pandemia del COVID-19 se transforma en una nueva coyuntura donde nos encontramos, por un lado, ante una enfermedad altamente contagiosa y por otro, ante las medidas de control social que busca imponer el Estado. El 15 de marzo, el Ministerio de Justicia aplicó una ley de restricciones a las cárceles, como el ingreso máximo de 2 personas a la visita y la reducción de estas a 1 vez por semana, cada vez menos tiempo. Entendemos que, como indica la experiencia en otros países, estas medidas solo tenderán a agudizarse. De hecho, el 18 de marzo, Piñera decretó estado de excepción de catástrofe durante 90 días, lo que implica la posibilidad de un nuevo toque de queda, una cuarentena total y la salida de los milicos a la calle, entre otras medidas. Estamos atentos a las reacciones de nuestros y nuestras compañeros adentro, y reconocemos que estas medidas afectan directamente a las y los prisioneros de la revuelta, recluidos en distintas cárceles, y a las y los menores que permanecen encarcelados en el Sename. No olvidemos que en estos nefastos centros de menores han muerto 1.360 niñas, niños y niñas, y que ninguna autoridad se ha hecho responsable por esas muertes, dando cuenta de un grave problema sanitario que es anterior a la revuelta. Esto es solo una evidencia más de que el Estado no busca cuidar ni resguardar la integridad ni la salud de nadie. Esta coyuntura nos golpea justo en nuestra semana de agitación nacional e internacional por la libertad de las y los presos políticos de la revuelta. Como coordinadora, nos hacemos responsables de nuestras convocatorias, por lo que hemos decidido modificar el calendario de actividades, suspender aquellas convocatorias de carácter masivo en las calles y levantar una urgente campaña para salvaguardar la salud de las y los compañeros en prisión. Llamamos a todos los territorios, asambleas, organizaciones e individualidades a sumarse a esta campaña, difundiendo y adhiriendo para exigir cambio de medidas cautelares para todos los presos y presas políticos de la revuelta, de prisión preventiva a arresto domiciliario. Con esta campaña hacemos frente a una emergencia sanitaria que es aún más grave dentro de las cárceles debido al hacinamiento, a las condiciones de higiene y al aislamiento cada vez mayor con respecto a sus familias y amigos que los apoyan y acompañan. Saludamos y solidarizamos con las y los presos subversivos, cuya condición es aún más aislada, y con los presos políticos mapuche. Especialmente con quienes mantienen una huelga de hambre desde el 27 de febrero. También exigimos, tanto para ellos como para los presos de la revuelta, que mientras sigan secuestrados en las prisiones, se les faciliten todos los artículos de higiene necesarios para prevenir el contagio de este virus. Sabemos que la modificación de una medida cautelar no significa el fin del proceso, pero sí es un cambio sustancial para nuestras y nuestros compañeros en prisión, para su salud y su integridad. En las audiencias de los últimos días, algunos, 4, han logrado el cambio de medida cautelar, pero a varios otros se les sigue negando. Hoy más que nunca es urgente sacarlos de las prisiones, por lo que el llamado sigue siendo no solo a permanecer atentos, sino también a levantar distintas iniciativas nacionales e internacionales que agiten de manera concreta en relación a esta campaña. Porque el Estado no busca resguardar la integridad de nadie. De prisión preventiva a arresto domiciliario ya. Libertad inmediata a las y los prisioneros políticos. Coordinadora por la libertad de las y los prisioneros políticos, 18 de octubre.
¡Estamos todos! ¡Faltan los presos! ¡No estamos todos! ¡Faltan los presos! ¡No estamos todos! ¡Faltan los presos!
¡No! ¡No más descanso!
pasean todo el tiempo por la televisión. Los encapuchados son malos, los encapuchados hacen esto, los encapuchados son delincuentes, son todo lo que quieran, pero ellos están contra este sistema y yo estoy con ellos. Yo estoy con ellos. Yo, si pudiera ser más joven, si volviera a ser más joven, yo creo que saldría a la calle encapuchada, pero no solamente como piedra. Porque mira, ahora van a salir ligeritos, van a salir los que mataron a mis hijos, porque llevan 3 años ya presos. Y tienen la beneficencia de... Son 7 años los que van a cumplir. Entonces, mira, 7 años porque me mataron 2 hijos aquí, en la forma más despiadada. 18 años y 20 años contra huevones con UCI, que los patearon en el suelo después que estaban muertos, después que estaba herido en el suelo mi hijo, lo patearon. Le volaron 3 dedos de un disparo y él volvió a ver a su hermano que había caído antes. Yo a eso, que van a salir libres, compañeros, se los digo. La única justicia para mí es matarlo. Y yo, si tuviera la oportunidad, lo haría. Porque son mis enemigos. Y si pudiera matar al Chávez, lo mataría. Porque es mi enemigo. Y él mandó, y saben exactamente lo que hicieron, saben todo. Todos ellos saben lo que hicieron. Todos ellos saben. No hay ni un pelotudo de esos que no sepa que aquí en Chile hubo muertes, crímenes horribles. Y que este sistema neoliberal se implantó a punta de metralleta. Por eso que aquí es modelo. Y otros países dicen, ¿por qué en Chile tan maravilloso? Porque apunte metralleta, compañero.
Segundos para que sean las 10 de la noche y comience una nueva jornada de toque de queda que se mantiene hasta las 5 de la mañana. Hemos tenido, sin embargo, una tarde-noche también con hartas dificultades. Ya vimos lo que pasó en Puente Alto, pero también con una jornada de violencia y particularmente en contra de carabineros en este día, 29 de marzo, donde se recuerda el Día del Joven Combatiente.
Fue que para lograr vencer las garras de la dictadura tendríamos que pelear hasta entregar nuestras vidas. En esto, mi padre Luis fue un ejemplo de lucha y rebeldía. En uno de mis cuadernos escribí para él: cuando el dolor, la sangre, el odio y la muerte son necesarias, miles de manos se tienden para tomar las armas. Por esta y otras razones, me uní al MIR. Era muy joven, tenía tan solo 14 años. Bajo el seudónimo de Luisa, ayudé a mi padre a armar la resistencia en el Tume. Cumplí labores de enlace y organicé el regreso de las y los militantes para levantar una fuerza guerrillera que los liberara de la opresión. Tiempo después, viajé a Cuba. En ese país tuve la oportunidad de reencontrarme con mi padre. Me llené de alegría y volví a cantar. Entonaba mi guitarra con ese amor que brotaba de la revolución. Recuerdo que, además, le confesé: no voy a vivir ni morir de rodillas. De vuelta en Chile, la cobardía de la dictadura nos asediaba todos los días. Tenía 20 años. Era el 29 de marzo de 1985. Volví a mi casa y allí me esperaba la Brigada Azul, comandada por Álvaro Corvalán. Me dispararon 8 veces, provocándome una muerte inmediata. Hablo de cobardía, porque esos agentes, en vez de darme un arma para defenderme, pusieron una en mi mano izquierda, insinuando que les había disparado durante un enfrentamiento. No hubo rastro de pólvora. Jamás solté el gatillo. Soy Paulina, la Luisa, y hace 34 años me asesinaron por la espalda. Pese a ello, sé que mi lucha nunca será olvidada y sé que se acordarán de mí siempre. Como yo, muchas compañeras jóvenes y combatientes fueron ejecutadas, desaparecidas y torturadas. No nos olvides.
Fíjense que ellos, los ricos, los poderosos, solamente por haberle tocado sus bienes, por haberle tocado su fábrica, su tierra, ellos tomaron las armas inmediatamente. No se les tocó nunca a un hijo, nunca. Nunca se les tocó, no se mató a nadie. Yo creo que basta de que pongamos la otra mejilla, basta. Eso no es cierto, eso no es bueno, eso no es bueno para nadie, no es bueno para nosotros y no es bueno para nadie. Poner la otra mejilla. No puede ser. Tenemos que defendernos, tenemos que ser capaces de defendernos, tenemos que ser capaces de ser violentos, de ser hermosamente violentos.
Los que matan. Qué lindo, ¿no? Qué bonito que se pueda transformar una cosa en otra. Que de todo el ego gigante, de todas las ganas de figurar que tenemos los artistas, ¿no?, podamos transformarlo en ayuda a los niños. Que de toda la avaricia y el sentido del buen negocio que tienen las empresas, que pueden subir los precios, pagar menos impuestos, hacerse propaganda, y con lo que consume la gente, entre comillas, ayudar, se puede ayudar realmente a los niños. Queremos dedicar a toda la gente que ha figurado hoy día, a nosotros mismos, al gran Don Francisco, esta canción, y lo que necesitamos nosotros juntar se llama ¿Quieren dinero?
Quiero más Luxi, quiero más Angelini. Quiero más Udi, quiero más Pinochet.
En este año tan especial no es la excepción, porque sabemos que hay muchas diferencias, pero también muchas cosas que nos unen. En esta ocasión, Banco de Chile invita a que en esta Teletón nos unamos todos, todos. Invitamos a Banco Santander, Banco Estado, BCI, Banco Internacional, Scotiabank, Banco Ripley Security, Consorcio, Banco Vice, Banco Falabella y Banco Itaú. Los invitamos a todos a la recaudación. Banco Ripley Security, porque Consorcio, Banco Vice, Banco Falabella y Banco Itaú. Banco Ripley Security, Consorcio, Banco Vice, Banco Falabella y Banco Itaú. Banco Falabella y Banco Itaú. Consorcio, Banco Vice, todos a la Falabella y Banco Itaú. Banco Falabella y Banco Itaú. Consorcio, Banco Vice. Los invitamos Banco a todos Falabella y a la recaudación digital. Consorcio Banco Vice. Los invitamos a Banco Falabella y Banco Digital. Consorcio Banco Vice. Banco Falabella y Banco Itaú. Consorcio Banco Vice. Banco Falabella y Banco Itaú.
De pandemia.
¿Sabías que en Chile la gran mayoría de las personas con discapacidad no tiene acceso a servicios mínimos de salud y rehabilitación, ni siquiera a ayudas técnicas fundamentales para la vida cotidiana como sillas o bastones? ¿Y por qué ocurre esto? Por la otra cara de la pandemia. El negocio. Sí, del mismo modo que los grandes grupos económicos se llenan los bolsillos haciendo negocios con el dinero de nuestros fondos de pensiones, también hacen negocio con el dinero que las personas donamos a esta noble causa. Por favor, tómate un minuto y averigua quiénes están y han estado en el directorio de esta fundación de beneficencia.
Así que, por favor, no le des un peso a esta campaña de las 27 horas de amor. Concentremos nuestra fuerza para construir una sociedad distinta, con dignidad y derechos para todas las personas.
Hola, mi nombre es Luis Vera y soy parte de Acción Mutante, organización que aún no tiene una seña propia. Hoy vamos a contarles quiénes somos. Acción Mutante es una organización social de personas disidentes funcionales que está al servicio de los intereses y las luchas por la autonomía y la emancipación de la comunidad de personas en situación de discapacidad en Chile. Somos una organización de carácter horizontal. A ella concurrimos libre y voluntariamente, preferentemente personas en situación de discapacidad, sin exclusión de quienes, no siéndolo, tengan conciencia de la necesidad de trabajar por una sociedad en la que todas las personas podamos desarrollarnos de manera libre y autónoma. Concebimos la discapacidad como un producto social, no como una mera, entre comillas, tragedia personal. En tal sentido, consideramos importante separar lo que son las diversidades físicas, sensoriales o intelectuales con la discapacidad como tal, que se produce en el momento en que una persona con esa diversidad entra en relación con una sociedad que no considera las necesidades y características de todas sus integrantes. Siendo la discapacidad para nosotras un problema de relaciones sociales injustas y desiguales, creemos que nuestra respuesta como personas disidentes funcionales frente a la cruda realidad que constatamos en nuestro país debe ser de carácter colectivo, mancomunado. Nos autodefinimos como disidentes funcionales porque creemos en la reivindicación política de nuestra identidad como personas que escapamos a los parámetros de la, comillas, normalidad, definida desde la ideología capacitista que impera en las instituciones y en las interacciones. Reivindicamos nuestra posición de disidentes como una potencia creadora frente a una sociedad normalizada y normalizadora, construida por y para un supuesto ideal de, comillas, normalidad o, comillas, capacidad, que en realidad no existe. Constatamos que a pesar de la ratificación hace 10 años de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y de las múltiples normativas vigentes en materia de inclusión, entre ellas la recientemente aprobada Ley de Inclusión Laboral, la gran mayoría de las personas en situación de discapacidad en Chile no tenemos acceso a una participación efectiva, autónoma, libre y en igualdad de condiciones en la vida social, quedando marginadas de la educación, el trabajo, el deporte, el entretenimiento y la vida en general. Esta situación de marginación generalizada se explica, a nuestro entender, por la ausencia de un movimiento social de las personas en situación de discapacidad en Chile, que constituya un interlocutor válido frente a los poderes públicos, exigiendo el pleno goce y ejercicio de nuestros derechos y participando activa y propositivamente en las medidas y acciones que el Estado debe ejercer para garantizar nuestros derechos. Tenemos derecho a la creación y al uso de los bienes materiales y culturales. Somos personas, niños y niñas, actrices y actores, creadoras, estudiantes, trabajadoras, intelectuales, artistas y artesanas, dirigentes sociales y políticas, deportistas, profesionales. Somos acción mutante. Personas disidentes funcionales, dignas y orgullosas.
Cuando os encontré.
¡Éramos basura! ¡Éramos
mitad! ¿Quién os sacó del arroyo y os hizo lo que soy?
¡Tú, no!
¿Qué sois ahora?
¿Y tú qué cojones miras, gilipollas?
Con su poder.
Y a
aquí termina
el fanzine radial de la Asamblea Anarquista Autoconvocada de Valparaíso.
La hora que nos tiraron a la orden.